El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Quienes sois asiduos oyentes del programa, sabéis que estamos tratando los 10 mandamientos, estamos viendo uno a uno cada uno de ellos y no solamente enumerando el mandamiento, sino también lo que éste significa. En concreto, estamos con el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, y después de haber hablado del sentido que tenía el Shabbat para los judíos y la relación que Jesús tiene con este día, nos centrábamos en por qué la Iglesia cristiana desde antiquísimo sustituyó el sábado por el domingo. El sentido que tiene el domingo cristiano no es exactamente el mismo que tiene el sábado judío, y lo que nosotros celebramos y por la razón por la que debemos santificarlo es porque el domingo es el primer día de la nueva creación, día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hoy en día, muchos de nuestros contemporáneos, incluso tristemente muchos cristianos, entienden que el domingo es un día de ocio y no asimilan lo que se entiende por el descanso dominical y la cesación de las tareas habituales para darles el sentido religioso a nuestras jornadas que el domingo pide que le otorguemos. Cuando hablamos de ocio, tenemos que entender lo que esto en sentido cristiano significa. Sabéis que etimológicamente ocio y nec ocio tienen el mismo inicio, la misma raíz. La palabra ocio hoy en día para muchos hace alusión a discotecas, salas de fiesta u otros espectáculos. Y en sentido estricto, el negocio sería aquello que es contrario al ocio. El negocio conlleva un plan económico activo, la explotación de una empresa o de un trabajo, y en el entresijo de los negocios se pueden ocultar los vicios del consumismo, tanto de nuevas sensaciones como, por supuesto, en el ocio. Tristemente, muchos jóvenes y no tan jóvenes aprovechan para consumir sustancias como alcohol y otro tipo de elementos que hacen mucho daño a la cabeza, al cuerpo y, por supuesto, al espíritu. Si escarbamos en el campo semántico, nos encontramos con otra acepción de ocio, que es el calificativo ocioso, cuyo significado es peyorativo. Por lo que vemos, tanto en el campo real como en el significativo, es fácil pasar del ocio al negocio, y si no se entiende bien el ocio, se puede pasar al vicio sin que estén claras las fronteras cuando abordamos las cuestiones de moral. Es decir, hay que descansar, hay que relajarse, pero no todo vale en esta relajación y en este descanso. Hay quien piensa que el ocio es algo que exige negocio, porque para descansar hay que gastar mucho dinero, hay que viajar, hay que ir a espectáculos, hay que tener sensaciones nuevas en la vida, y para eso necesito hacer negocio para después practicar o vivir el ocio. Y muchas veces esto se hace de una forma viciosa, corrompida. Por eso creo que es bueno que aprendamos a recuperar el sentido del descanso dominical. Por supuesto que es bueno, para quien le guste, viajar, acudir a espectáculos o salir a bailar y tomarse una copita. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando eso se convierte en un fin en sí mismo y olvidamos el verdadero sentido del día de descanso que el Señor nos pide. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se santifica el día del Señor. Pero antes, para que podamos comprender y vivir lo que el Señor nos pide con este tercer mandamiento, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Dios, en este momento siento el peso del mundo sobre mis hombros. Las cosas en mi vida parecen más de las que puedo manejar por mi cuenta. Vengo a ti como mi lugar de refugio y pongo todas mis preocupaciones a tus pies. Te agradezco lo que tu palabra me recuerda, ir a ti cuando me sienta cansado y por tu promesa de traer descanso a mi alma. Ayúdame a caminar en tu reposo para poder ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Recuérdame todas las formas en que eres fiel y lo has sido en el pasado, para que pueda mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que me cuidarás. Confío en ti con cada detalle de mi vida y te doy todas mis preocupaciones. Tu palabra dice que conoces cada cabello de mi cabeza. Te preocupas por las cosas grandes de mi vida, las pequeñas cosas de mi vida y por todo lo demás. No debo tener miedo. Tú eres mi lugar seguro. Permíteme encontrar la fuerza que necesito para avanzar en ti. Amén.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con esta oración para descansar en el Señor, vamos a seguir con el tercer mandamiento, santificar las fiestas, hoy con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2177 a 2185 y 2192-2193. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 453 del compendio del Catecismo. Número 453. ¿Cómo se santifica el domingo? Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto, participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Para conocer el verdadero y profundo significado del domingo y el modo en cómo debemos santificarlo, tenemos una carta apostólica del Papa Juan Pablo II, publicada en el año 1998, cuyo título precisamente es Dies Domini. Se trata de un documento que marca un hito decisivo en el camino de recuperación del significado del domingo en la conciencia de la Iglesia, especialmente hay que tener en cuenta también las directrices de la Constitución del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, donde se dedica un párrafo especialmente al Día del Señor. La Carta Apostólica Dies Domini incide sobre un tema que es verdaderamente vital para la acción evangelizadora y pastoral de las comunidades cristianas. El motivo de la carta lo constituyen los problemas nuevos de orden sociocultural que amenazan con ahogar la celebración del domingo y el fin de semana en general. Por lo tanto, para saber la manera en la que nosotros debemos vivir el domingo, tenemos este documento del Papa San Juan Pablo II que profundiza en un día tan importante. Aunque hablamos de ello en el programa anterior, es bueno conocer el origen histórico del domingo respecto del sábado, dejando a un lado las hipótesis que proponen el origen del domingo en la cristianización del día pagano dedicado al sol de la semana planetaria grecorromana o en otras religiones o en otras filosofías, habría que aludir a que admitiendo la originalidad cristiana del domingo, se reconoce el influjo del sábado judío tal y como se celebraba en los primeros tiempos del cristianismo. El Concilio Vaticano II atribuye al domingo un origen apostólico aludiendo al día mismo de la resurrección del Señor para fundamentar la práctica que ha mantenido la Iglesia a lo largo de toda su historia para celebrar el misterio pascual de Jesucristo. Al hablar así, el Concilio expresaba una convicción general sin prejuzgar un debate que está todavía abierto en muchos aspectos. Las analogías existentes entre el sábado judío y el domingo han invitado a preguntarse por el posible influjo del sábado con respecto al domingo. La observancia del sábado y de otras prescripciones de la ley de Moisés por las comunidades judeocristianas hasta la ruptura definitiva es admitida hoy en día, lo mismo que la ausencia de dicha observancia en las comunidades formadas por cristianos procedentes del paganismo. En esta actitud terminó prevaleciendo en todas las iglesias a partir del siglo IV la ruptura con las instituciones judías, que habría que buscarlas no tanto en el día de descanso, sino en las polémicas sobre el templo, el sacrificio y el culto antiguo. En particular, la polémica en torno al sábado tiene todos los visos de remontarse ya a el ministerio público de Jesús, y aunque no es mencionada expresamente en las acusaciones que lo conducen a la muerte, es una cuestión similar a la del templo por su importancia. La conducta de Jesús con respecto al sábado se revela para los cristianos como un elemento esclarecedor de la condición mesiánica del Señor y como uno de los signos de la liberación efectuada en la Pascua. No obstante, Jesús, también esto hay que decirlo, no declara de manera explícita el sábado, el Shabbat, como abolido. Más aún, se podría aplicar al sábado la afirmación de Mateo 5:17, no he venido a destruir la ley, sino a dar cumplimiento a esta. La persecución de que fueron objetos los cristianos procedentes del helenismo, en la que murió San Esteban, precipitó sin duda los acontecimientos. Ahora bien, después de la declaración del domingo como día festivo por el emperador Constantino en el año 321, se inició un largo proceso, primero de diferenciación del domingo respecto al sábado y posteriormente de aplicación al domingo de las disposiciones relativas al descanso del día séptimo. Esta parte del proceso ha sido denominada por algunos autores como la sabatización del domingo, que cristalizó desde el punto de vista moral en la escolástica y desde el punto de vista jurídico en el Código de Derecho Canónico. No obstante, en algunas iglesias de Oriente se continuó celebrando el sábado incluso después del siglo IV, no estando permitido, por ejemplo, ayunar en ese día, al contrario de la costumbre de Occidente, que salvo en tiempo de Pascua, el sábado era día de ayuno junto con el miércoles y el viernes. En aquellas iglesias, el sábado evocaba la creación y conmemoraba el descanso de Cristo en el sepulcro, como hacemos todavía hoy en nuestra liturgia el Sábado Santo. En la actualidad, hay algunas iglesias que siguen celebrando el sábado. Estando así las cosas y teniendo en cuenta la originalidad cristiana de la celebración dominical, resulta muy difícil encontrar en el sábado la explicación histórica de la observancia del domingo en los orígenes, ni siquiera aceptando la práctica plural en las comunidades primitivas. La más importante coincidencia entre el Shabbat y la celebración primitiva del primer día de la semana de los cristianos era la periodicidad de la semana. Ni siquiera el domingo fue día de descanso antes del edicto de Constantino, como ya se ha dicho, por más que sí que eran domingo cuando se reunían para escuchar la palabra y para la fracción del pan. Por este motivo, aunque algunos autores han vuelto a plantear la cuestión del significado del sábado para los cristianos ante la situación moderna de la semana laboral, el hecho es que en el seno de la comunidad cristiana no se vive según el sábado, sino según el domingo, como decía ya San Ignacio de Antioquía. La cuestión interesante aquí sería ver la continuidad espiritual entre el sábado y el domingo desde el punto de vista de la teología bíblica, litúrgica y patrística, es decir, teniendo en cuenta el dinamismo de la revelación divina y de la economía de la salvación. En este sentido, no hay dificultad alguna en admitir la misteriosa y providencial preparación del significado del domingo en la institución del Shabbat, según la armonía de las dos alianzas y siguiendo la forma de catequesis pascual practicada por el mismo Señor Jesucristo y después por los apóstoles y por los santos padres. En esta perspectiva, resulta fácil apreciar cómo los aspectos doctrinales, catequéticos y litúrgicos de la celebración del domingo encuentran una oportuna fundamentación bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso, dice Dies Domini, es necesario profundizar en la teología del sábado para entrar en la plena comprensión del domingo, de modo que la teología bíblica del Shabbat, sin perjudicar el carácter cristiano del domingo, puede ser recuperada plenamente. Y esto es justamente lo que hace el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica Dies Domini, especialmente en el capítulo primero, titulado, igual que la carta entera, aunque tiene como subtítulo Celebración de la obra del Creador, para indicar el contenido originario del Dies Domini, del Día del Señor. Eso hace el capítulo primero de la carta, pero en los siguientes capítulos se hacen referencias al sábado continuamente y dependen de cuanto se ha dicho en el capítulo primero. El punto de partida de la visión cristocéntrica del día séptimo es el designio de Dios que ha querido ordenar todas las cosas orientándolas hacia Cristo, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas. Dice el cántico de Colosenses capítulo 1, versículo a partir del 15. El orden de la creación está unido al orden de la salvación. En efecto, dice el Papa, cito Dies Domini, el precepto del sábado, que en la primera alianza prepara el domingo de la nueva y eterna alianza, se basa pues en la profundidad del designio de Dios. La carta apostólica da una gran relevancia a la dimensión cultural y litúrgica del sábado, y no sólo a los aspectos éticos y morales, siempre en la perspectiva de la alianza que recorre toda la revelación bíblica hasta la Iglesia. Israel y luego la Iglesia no lo consideran, este tercer mandamiento, una mera disposición de disciplina religiosa comunitaria, sino una expresión específica e irrenunciable de su relación con Dios, anunciada y propuesta por la revelación bíblica. Con esta perspectiva es como se ha de descubrir hoy este precepto por parte de los cristianos. Según esto, el sábado y los días que le preceden son propiedad divina. El sábado recuerda que el tiempo y la historia pertenecen a Dios y que el hombre no puede dedicarse a su obra de colaborador con el Creador en este mundo sin tomar constantemente conciencia de esta verdad. En este sentido, el sábado es el día del Señor, esto es, posesión suya. Ahora bien, el Padre lo ha entregado todo al Hijo por amor, como dice San Juan, capítulo 3, capítulo 13, capítulo 17. También el señorío sobre el tiempo. Por eso Jesús pudo decir de sí mismo, como es Señor del tiempo, que es también Señor del sábado. La liturgia de la noche pascual proclama este señorío cuando se bendice el cirio pascual y se dice: Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por otra parte, el sábado, como dice el libro del Éxodo, es un día santificado por Dios para que el hombre lo viva en referencia a toda su existencia de criatura como un día para la oración de alabanza y de agradecimiento al Creador, porque la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso que implica todas las dimensiones de la persona. Esta característica del sábado como día para la oración se acentuó en el pueblo de Israel, sobre todo durante el exilio, cuando se escuchó la conmovedora súplica de Azarías en el horno, libro de Daniel capítulo 3, versículo 38. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrenda, ni incienso, ni un sitio para ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. En la liturgia de la sinagoga, después de la lectura de las Escrituras, se recitaban numerosas plegarias y bendiciones, práctica que pasó después a las comunidades cristianas a través del ejemplo del propio Señor y de los apóstoles. El sábado es también un día para el recuerdo. Se trata de un aspecto especialmente querido por Dios en consonancia con el designio que ordena todas las cosas al señorío de Cristo sobre toda la creación. La misma formulación del tercer mandamiento del Decálogo lo indica así: recuerda el día sábado para santificarlo. Esta formulación permite al Papa Juan Pablo II unir dos fines que están presentes de una manera u otra en todas las referencias bíblicas al descanso sabático y, por lo tanto, al domingo. Por un lado, recordar y, por otro, santificar, o mejor dicho, recordar para santificar. Dice el Papa: antes de imponer algo que hacer, el mandamiento señala algo que recordar. El recuerdo es un elemento esencial de la santificación del sábado, como lo es también no sólo del domingo, sino de todo el año litúrgico. No deja de ser significativo que el Concilio Vaticano II hable del ciclo de los misterios de Cristo en el curso de un año como un sagrado recuerdo de su obra salvífica. Así lo llama Sacrosanctum Concilium. Ahora bien, el recuerdo que está ligado al sábado, según las formulaciones del tercer mandamiento del Decálogo, tiene dos motivos distintos para la conmemoración: la obra de la creación en seis días, seguida del descanso divino por una parte, y la liberación de la esclavitud del faraón por otra. Sin embargo, no son dos motivos independientes entre sí, sino que ambos están unidos por el designio salvífico de Dios que se va desplegando a lo largo del tiempo en momentos sucesivos, de manera que los anteriores contienen ya en germen, en promesa, los que van a venir después. Percibir este progreso y esta continuidad de la historia de la salvación ayuda también a comprender mejor la relación del domingo con el sábado a partir de las características de este. Lo primero que el mandamiento divino invita a recordar es, como acabo de señalar, la obra grande y fundamental de Dios, que es la creación. Es un recuerdo que debe animar toda la vida religiosa del hombre para confluir después en el día en que el hombre es llamado a descansar. El descanso asume así un valor sagrado, no sólo porque imita el actuar divino, sino también porque se produce en el Señor, encontrando el reposo y el sosiego en Él y refiriendo a él la creación, el trabajo y toda la actividad humana en la alabanza, en la acción de gracias, en la intimidad filial y en la amistad esponsal. El segundo objeto del recuerdo sabático es, como ya se ha dicho, la liberación llevada a cabo por Dios en el Éxodo. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día de sábado. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. No se trata, por tanto, de una conmemoración reducida al simple recuerdo, sino que entraña una verdadera actualización de la libertad otorgada por el Señor a su pueblo para constituirlo en nación santa, en pueblo elegido de su propiedad. La centralidad de este acontecimiento en la antigua alianza convirtió el sábado en la celebración festiva del don otorgado inicialmente. El mandamiento relativo al descanso sabático pertenece, por tanto, al corazón mismo de la alianza. La carta apostólica, Dies Domini, lo reconoce expresamente. El contenido del precepto no es, pues, primariamente una interrupción del trabajo, sino la celebración de las maravillas obradas por Dios. Esto hace que el sábado sea un tiempo particularmente dedicado a Dios, en el que es preciso, ante todo, adorarle, alabarle y darle gracias. Después vendrán también las consecuencias sociales de esta celebración, especialmente significativas, como ya vimos, en el año sabático y el año jubilar, cosa que la Iglesia recuerda sobre todo cuando convoca los grandes jubileos. Todo esto significa recordar para santificar, recordar las maravillas obradas por Dios en la creación y en la historia de la salvación para santificar la vida y la existencia actual de los hombres, entrando de ese modo en el gozo del descanso de Dios. Más adelante, Dies Domini profundiza y amplía estas consideraciones, destacando la dimensión trascendente del descanso festivo, aplicado no ya al sábado, sino al domingo, más allá de la necesidad biológica y antropológica de la interrupción del trabajo. En la medida en que este recuerdo lleno de agradecimiento y alabanza hacia Dios está vivo, el descanso del hombre en el día del Señor asume también su pleno significado. La reflexión sobre el alcance teológico y celebrativo del tercer mandamiento del Decálogo en relación con el sábado, en el capítulo primero de Dies Domini, termina con una síntesis de los principales aspectos tocados en él. La carta apostólica pone así de manifiesto cómo se ha pasado del sábado al domingo. En la misma entraña del sábado, como Dies Domini, es decir, como día propiedad del Señor, y día consagrado al culto de adoración del Creador y al recuerdo de la liberación de Egipto, según el tercer mandamiento del Decálogo, se encontraba una revelación no plenamente manifestada aún en los relatos del Génesis y del Éxodo. Esa revelación consistía en la presencia misteriosa del Hijo Eterno del Padre, el Verbo encarnado por medio de quien se hizo todo, y en la futura liberación del pecado. Uniendo ambos acontecimientos y proyectándolos hacia su pleno cumplimiento en Cristo, estaba el designio amoroso del Padre, movido de su amor esponsal hacia su pueblo. La revelación plena de cuanto contenían los acontecimientos salvíficos de la creación y del Éxodo se produjo en la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque la realización definitiva se descubrirá solo en la parusía con su venida gloriosa. El sábado, como dice expresamente el Papa Juan Pablo II citando a San Gregorio Magno, tenía ya un sentido espiritual que los cristianos percibieron en Cristo, descubriendo al mismo tiempo la originalidad y el significado del tiempo nuevo inaugurado por él en la resurrección. A la luz del misterio pascual, todo adquiere una profundidad y una perspectiva nueva. Por esto, el gozo con el que Dios contempla la creación hecha de la nada en el primer sábado de la humanidad, está ya expresado por el gozo con el que Cristo, en el domingo de Pascua, se apareció a los suyos y llevándoles el don de la paz y del Espíritu. En efecto, en el misterio pascual, la condición humana y con ella toda la creación que gime y sufre hasta hoy los dolores de parto, ha conocido su nuevo éxodo hacia la libertad de los hijos de Dios que pueden exclamar con Cristo: Abba, Padre. Bajo esta luz, El mismo mandamiento divino del precepto festivo es recuperado, integrado y revelado plenamente en la gloria que brilla en el rostro de Cristo resucitado. Del sábado se pasa al primer día después del sábado. Del séptimo día al primer día, el Dies Domini, se convierte en Dies Christi. El sábado se transformó así en domingo, de manera que el domingo puede considerarse como plenitud del sábado. Y aquí es donde vemos cómo Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y la plenitud del sábado, lo vemos, es el domingo. En los siguientes capítulos de la carta apostólica Dies Domini aparecen otras alusiones al sábado en relación con el domingo, que en cierto modo son una consecuencia de lo que dice el capítulo primero que hemos visto. El primer día de la semana, o día después del sábado, empezó a marcar el ritmo de los cristianos. Lo podemos leer en la primera carta a Corintios capítulo 16, en los Hechos capítulo 20, en el Apocalipsis capítulo 1, lo veíamos sobre todo en el programa anterior, por eso no os leo estas citas, produciéndose poco a poco la progresiva diferenciación del domingo respecto del sábado y más tarde el fenómeno de sabatización del domingo. Ahora bien, aunque hay un cierto traslado de contenidos del sábado al domingo, en realidad se produjo una verdadera elaboración del significado cristiano del Día del Señor, al que se incorpora el sentido original del primer día de la semana como Día de la Creación. Este sentido original se puso en relación con la resurrección de Cristo, primicia de la nueva humanidad. En los capítulos 2 y 3 de la carta se dedican fundamentalmente a los aspectos cristianos del domingo como día de Cristo, del Espíritu, de la Iglesia, de la Eucaristía, incluido el precepto eclesiástico de participar en la misa dominical. La referencia al descanso festivo del domingo provoca una nueva aparición del tema del sábado del Antiguo Testamento en los dos últimos capítulos de Dies Domini. Pero la perspectiva es la misma, es decir, la visión del plan salvífico de Dios y el cristocentrismo de la obra divina de la creación y del descanso del día séptimo y el significado espiritual del sábado. Dice Dies Domini, el domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta y, en cierto modo, su expansión y su expresión más plena en el camino de la historia de la salvación que tiene su culmen en Cristo. Para los cristianos siguen siendo válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del Día del Señor según el tercer mandamiento del Decálogo, interpretado a la luz de la teología y de la espiritualidad del domingo, pero además de la santificación del día séptimo como momento para la adoración y el culto a Dios, el precepto sabático encierra también la necesidad humana de descanso liberador y de fiesta. Este significado liberador del sábado ha pasado también al domingo. Más aún, sobre la base del señorío de Cristo sobre el tiempo, la observancia por los cristianos del descanso sabático en el domingo adquiere todo el valor que el Señor quiso dar a la expresión «el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado». Cuando, saliendo al paso de interpretaciones legalistas, anunciaba una liberación aún mucho más radical que la del trabajo, es decir, la liberación del pecado, para que los hombres podamos dedicarnos a las obras que Dios quiere. Esta liberación habría de producirse en la Pascua. El domingo constituye, por tanto, para los cristianos un día que salvaguarda los derechos del hombre, además de los derechos de Dios. Por esto, la Iglesia se sintió autorizada a acoger en dicho día, el domingo, todo el significado de lo que suponía el sábado y darle su plena significación. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos aquí en el Compendio del Catecismo en Radio María, hoy con la pregunta 453. ¿Cómo se santifica el domingo?
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 453, ¿cómo se santifica el domingo? Y tenemos un documento del Papa Juan Pablo II, una carta apostólica, Dies Domini, que estamos resumiendo en el programa de hoy, donde explica el verdadero significado y el alcance del día de descanso, que para los cristianos, como vimos en el programa anterior y ahora estamos recordando, no es el sábado, sino el domingo, que es la plenitud del significado espiritual del Shabbat judío. Para conocer el misterio del sábado y el contenido cristológico del domingo, debemos profundizar un poco más en el significado pleno del Dies Domini, de acuerdo con la perspectiva cristocéntrica y espiritual propuesta por el Papa Juan Pablo II para enfocar la relación entre el sábado judío y el domingo. Este significado está recogido, como ya he comentado, en el subtítulo del capítulo primero, Celebración de la obra de la creación. La obra del Creador, o como dice Juan Pablo II, la obra grande y fundamental de Dios en la creación primera, constituye el núcleo de la celebración del domingo, no sólo porque el primer día de la semana es recordatorio del comienzo de todo cuanto existe, sino sobre todo porque aquella creación era anuncio de la creación nueva efectuada en la resurrección de Cristo y actualizada en el bautismo. Recordar esta obra permite alabar al Creador y al mismo tiempo admitir el señorío de Jesucristo, primogénito de toda la criatura y sobre todo el universo. Para celebrar y de este modo santificar el domingo, es preciso contemplar y releer la gran página de la creación del mundo desde Cristo, presente en la mirada de Dios al crear todas las cosas. La carta apostólica Dies Domini ha querido poner de relieve que la resurrección de Cristo significó no sólo la revelación plena de la obra creadora de Dios, sino también el comienzo de la nueva creación y del proceso que culminará con la devolución al Padre del reino por parte del Hijo de Dios y Señor nuestro Jesucristo. En este sentido, el domingo es también celebración de la recapitulación de todas las cosas en Cristo para su presentación al Padre. Obviamente, este aspecto es evocado como profecía y promesa cuya realización está en marcha desde la resurrección del Señor. En la obra creadora de Dios, narrada en las primeras páginas de la Biblia, se vislumbra ya el designio divino sobre todo cuanto existe, un designio que está íntimamente unido a la encarnación del Hijo, origen y fin del universo, y que se revela plenamente en la resurrección de Jesucristo. Por eso la creación, que tuvo lugar en el principio, desvela la presencia activa del Hijo de Dios, la palabra consustancial y eterna del Padre en aquella creación primordial, ya que, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, todo fue creado por él y para él. Esta afirmación, todo fue creado por él y para él, deja al descubierto el designio del Padre acerca de su imagen visible que es Jesucristo. El designio consiste en la mediación divina de la sabiduría divina en la obra creadora, ya que Dios no hace nada sin su sabiduría personal. La palabra que tomará carne en el seno de María para morar entre nosotros al llegar la plenitud de los tiempos. Jesucristo, por el Espíritu, en este sentido, es también creador de todas las cosas junto al Padre y el Espíritu Santo. En el designio del Padre, la creación entera está situada bajo el dinamismo de la encarnación. Más aún, la creación orientada hacia la encarnación aparece como el fruto del maravilloso diálogo de amor intratrinitario que llega al mundo por medio de Cristo para colmarlo de la santidad divina. La creación, una vez liberada del pecado y consumada por él, retornará al Padre para que Dios lo sea todo en todos. El universo ha sido creado por Cristo, en él y para él. Todo tiene su consistencia en Cristo. En él confluye el doble movimiento y dirección del designio salvífico. Desde Dios Padre, por medio de Cristo, hacia las criaturas, y desde las criaturas, por medio de Cristo, también hacia el Padre. Es el dinamismo de la comunicación de todos los dones divinos reflejado en la plegaria de bendición y en la plegaria eucarística, entre otros testimonios, dinamismo que impregna la liturgia cristiana y orienta la oración de los creyentes. Este impresionante y vertiginoso designio, cuyo centro Dios Padre quiso revelar en Cristo, tuvo su recordatorio institucional y festivo en el sábado durante la primera alianza, como hoy lo sigue teniendo para los cristianos en la celebración del domingo en la nueva y definitiva alianza, día de la nueva creación y figura de la eternidad, o día octavo, plenitud y cumplimiento del sábado. Como ya he mencionado en varias ocasiones, esta realidad solo se percibe desde la visión cristocéntrica de la obra creadora de Dios. Para ello, la carta Dies Domini propone una relectura de la creación a la luz del misterio pascual de Jesucristo. Se trata del procedimiento de lectura tipológica y cristológica pascual de la Escritura, al que ya hemos aludido, que la liturgia usa cuando elige las lecturas del Antiguo Testamento en función del Evangelio. El ejemplo más notable lo tenemos en la liturgia de la solemne Vigilia Pascual, que se abren precisamente con el relato de la creación y culminan con la proclamación de la resurrección. En efecto, con la luz de la Pascua de Cristo se acude al Antiguo Testamento y desde él se avanza otra vez hacia Cristo. De este modo, Dies Domini comenta globalmente el relato sacerdotal de la creación, destacando en primer lugar no sólo la belleza literaria del capítulo primero del Génesis, sino las actitudes que provoca en el hombre la celebración de la obra creadora de Dios. Al mismo tiempo, sugiere cuáles han de ser estas actitudes, estos sentimientos que deben brotar en todos los que estamos llamados a celebrar el domingo. La primera actitud es la adoración a Dios, condición y consecuencia a la vez de recordar la obra grande y fundamental de Dios como es la creación. Efectivamente, el domingo, heredero de esta cualidad del sábado, debe ser el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo. Esta finalidad es muy necesaria en las circunstancias actuales de secularismo y de olvido casi sistemático de la dimensión trascendente de la vida. La adoración es el objeto del primer mandamiento del Decálogo, pero impregna el sentido religioso y cultural de los otros, especialmente el santificar las fiestas, algo irrenunciable y específico de la relación del hombre con Dios. La adoración, por otra parte, es el primer acto de la virtud de la religión y significa reconocer a Dios como creador y dueño de todo cuanto existe, alabándole y exaltándole. Esta es la perspectiva que es preciso descubrir e inculcar hoy en la observancia del precepto festivo por parte de los cristianos, referida no solamente al Padre Creador, sino también al Hijo Jesucristo, por quien fueron hechos todas las cosas, y al Espíritu Santo. La segunda actitud es la alabanza de la bondad divina. El relato de la creación es un himno a la bondad de la creación plasmada totalmente por la mano poderosa y misericordiosa de Dios. La creación aparece como fruto de la sabiduría y del amor de Dios al hombre. Es un don dirigido y destinado a todos los seres humanos, una herencia confiada además al hombre, creado a imagen de Dios, que es preciso conservar y respetar, en primer lugar, porque participa y refleja la sabiduría, la bondad y la belleza del Creador. Por eso mismo, el universo es un mundo bello, digno de ser admirado y gozado, aunque destinado a ser cultivado y desarrollado. La tercera actitud, que brota de la contemplación de la obra divina de la creación, en clave cristológica y pascual, es la colaboración del hombre, porque el trabajo de Dios es de alguna manera ejemplo para el hombre. De este modo, el hombre es invitado a colaborar con Dios en la construcción del mundo y a darle gloria ejerciendo el cometido y la responsabilidad de llenar la tierra y someterla mediante el trabajo y la observancia de la voluntad divina. Juan Pablo II llama a este mandato divino el primer evangelio del trabajo, citando unas palabras del Concilio Vaticano II que relacionan el sometimiento de todas las cosas al hombre con la alabanza del Dios creador. Así, la conclusión del trabajo de Dios abre el mundo al trabajo del hombre y da paso a la hermosa realidad de todo lo que constituye el orden temporal. Ciencia, técnica, cultura, economía, profesiones, instituciones, etcétera, que aunque cuentan con su propia autonomía, sus propias leyes y valores, sin embargo, no alcanzarán su plena y verdadera dignidad si los hombres las promueven al margen de Dios. Si toda realidad creada tiene en Cristo su consistencia y su fin, lo mismo cabe decir de todo el dinamismo que entraña el sometimiento de todo el orden temporal al hombre. Corresponde a los fieles laicos el ordenar todas estas realidades para que progresen conforme a Cristo y sean para gloria de Dios y del mismo Redentor. El domingo, día de la nueva creación y culminación, sobre todo, en la Eucaristía, del testimonio y del trabajo de los fieles, es una buena ocasión para tomar conciencia de esta misión y de que la acción de Dios es modelo de la acción humana. La cuarta y última actitud es el disfrutar del propio descanso del Creador. El descanso de Dios resulta también un ejemplo para el hombre. Aquí tenemos también un antropomorfismo lleno de un rico mensaje. En efecto, el descanso de Dios no puede interpretarse banalmente como una especie de inactividad de Dios. El acto creador que está en la base del mundo es permanente por su naturaleza y Dios no cesa nunca de actuar, como Jesús mismo recuerda precisamente con referencia al precepto del sábado. Mi Padre actúa siempre y yo también trabajo. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 17. Se ve aquí una interesante visión del descanso como alternativa al trabajo, una indicación a lo que podríamos denominar ocio gozoso y activo. El descanso está unido a una mirada llena de gozosa complacencia, una mirada contemplativa que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza de lo que se ha realizado. Es un descanso bien ganado después de un trabajo bien hecho. Pero esta mirada contemplativa de la obra bien hecha permite descubrir también lo que el Papa llama la dinámica esponsal de la relación que Dios quiere establecer con la criatura hecha a su imagen, llamándolo a comprometerse en un pacto de amor. Dicho de otro modo, la obra de la creación se percibe ya en la alianza como propuesta de amor que Dios Padre otorgará a la humanidad en la Iglesia mediante la donación definitiva del Espíritu Santo efectuada por Cristo en la Pascua. Hacia esta alianza apuntaba el designio divino oculto en la institución del descanso festivo del sábado. El mandamiento relativo al sábado alude no sólo al misterio del descanso de Dios una vez terminada la obra creadora, sino también a la salvación de Israel ofrecida como liberación de la opresión del faraón. En ambos sentidos, se manifiesta la alianza como relación esponsal de Dios con su pueblo, alianza que recorre desde el Antiguo Testamento y que une el orden de la creación en el orden de la salvación. Y así lo refleja una oración litúrgica. Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad a tu Iglesia, sacramento de la nueva alianza, y según tus eternos designios, lleva a término la obra de la salvación humana. Que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta, lo viejo se renueva y vuelve a su integridad primera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo procede. Esta es una oración que se reza en la vigilia pascual después de la séptima lectura. Aquí radica, por lo tanto, el misterio del sábado por voluntad divina. Conocer este misterio y contemplarlo desde Cristo, desde la creación y desde toda la historia de la salvación, permite comprender por qué el sábado es el día del Señor, institución característica de la primera alianza que preanunciaba el día sagrado de la nueva y definitiva, es decir, el día de la resurrección de Cristo, o sea, el domingo. El mismo tema del descanso de Dios y del descanso ofrecido al pueblo del Éxodo con la entrada en la tierra prometida, en el Nuevo Testamento recibe una nueva luz, la del definitivo descanso sabático en el que Cristo mismo entró con su resurrección y en el que está llamado a entrar el pueblo de Dios, perseverando en su actitud de obediencia como hijos de Dios. Vemos, por tanto, que el domingo no es simplemente un día en que esté prohibido trabajar o un día que esté obligado para no hacer nada, para un ocio vacío, sino que más bien es el día para recordar las maravillas que Dios ha realizado y para anticipar la plenitud de gloria, de gracia, de alegría, de gozo, de consuelo, de descanso, de caridad que nos augura en el reino eterno que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que el descanso dominical, el día del Señor, el domingo, hemos de verlo no como un día para estar en casa sin hacer nada, sino para aprovechar y vivir como querríamos vivir en el cielo. Es decir, en relación con Dios, en relación con nuestros hermanos que más queremos, y todo esto hecho en la más honda caridad, el amor que recibimos de Dios y que damos a nuestros hermanos y a nosotros mismos en el descanso que también nuestro cuerpo necesita. Queda todavía otra pregunta más dedicada al domingo, pero la trataremos en el siguiente programa porque se ha terminado el tiempo de hoy. Os recuerdo, como hago cada día, porque es muy interesante recibir vuestros mensajes, que podéis poneros en contacto con el programa a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si lo preferís, por medio del teléfono, a través del número para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.